Encuentro Radio, la emisora de Cepalque. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio.
Si todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es del cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz. Ese deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar.
Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este momento en Encuentro Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Malpensadas, un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalque. Soy Alejandra Borda, un gusto para quienes no me conocen y para quienes sí. Bienvenidas nuevamente a una nueva emisión. El día de hoy, como es costumbre en este programa desde hace un buen tiempo, el contenido de este programa será basado en la vida y biografía, obra y trabajo de algunas mujeres que destacaron en distintas áreas y que tal vez en su momento no tuvieron el reconocimiento que merecían. El día de hoy vamos a estar con una activista fenomenal y me encantaría que conocieran mucho más de su historia. Perdón si no pronuncio muy bien su nombre, pero es un nombre alemán, entonces va a estar difícil, pero hoy estaremos con Ulrike Marie Meinhof. Espero que se diga así, y si no, le diremos Marie. Pero volveré a repetir su nombre, que es Ulrike Marie Meinhof. Para los amigos, Marie. Acompañados, por supuesto, de la buena música espectacular, fenomenal, de José José. Estábamos escuchando El Amar y el Querer. Bueno, ahora sí, a lo que nos concierne y a lo que vamos. Ulrike Marie Meinhof nació el 7 de octubre de 1934 en Oldenburg, Alemania. En una de las épocas en las que su país estaba entrando en uno de los periodos más oscuros de la historia europea. Tenía apenas unos meses cuando Adolf Hitler llegó al poder. Su infancia transcurrió, por lo tanto, bajo el régimen nazi. No fue una espectadora consciente de sus primeros años, pero creció dentro de una sociedad atravesada por la propaganda, la militarización y la Segunda Guerra Mundial. Para cuando era adolescente, Alemania había sido destruida y dividida. Aquella experiencia generacional sería fundamental. Marie pertenecía a una generación que había crecido con una pregunta imposible de evitar. ¿Cómo había sido posible que Alemania llegara hasta allí? ¿Cómo una sociedad culta, industrializada y con una enorme tradición intelectual había terminado siguiendo a un régimen responsable de una catástrofe humana de dimensiones inimaginables? La respuesta a esa pregunta acompañaría a Marie durante toda su vida. Su padre, Walter Meinhof, espero que siga así, era historiador de arte y murió cuando ella era todavía muy, muy joven. Su madre, Ingeborg, era profesora. La familia tenía una fuerte tradición intelectual, pero la muerte, la guerra y las pérdidas terminaron marcando profundamente a Marie. Ulrike. Después de la guerra, Alemania quedó dividida. La República Federal de Alemania surgió en el oeste y la República Democrática de Alemania en el oeste, pero la división no era únicamente territorial, era ideológica. El capitalismo occidental y el socialismo oriental se encontraban frente a frente. En el centro estaba una generación joven que había heredado las ruinas de sus padres y de los errores de algunos adultos. Marie comenzó sus estudios universitarios, se interesó por pedagogía, por psicología y sociología. Recibió una beca de la Fundación de Estudios del Pueblo Alemán y desarrolló una sólida formación intelectual. No era una mujer que hubiese comenzado su vida política desde la clandestinidad. Todo lo contrario. Durante los años 50 empezó a involucrarse en movimientos de izquierda y especialmente en el movimiento contra el rearme y las armas nucleares. La Guerra Fría estaba comenzando a convertir Europa en un campo de tensión, nuevamente. Estados Unidos y la Unión Soviética acumulaban armas. Alemania Occidental estaba integrándose en el bloque occidental. Y para los jóvenes como Marie Meinhof, aquello significaba algo profundamente inquietante. Alemania, después del nazismo, volvía a militarizarse. Eso no podía pasar otra vez. Así que en 1959 es cuando Meinhof comenzó a trabajar como periodista en Concret, una revista de izquierda, de ideologías de izquierda y progresista. No tardó en convertirse en una de sus figuras más importantes. Escribía sobre política, pobreza, desigualdad, represión y conflictos sociales. Su estilo era contundente. No escribía desde la neutralidad periodística que pretende mirar los acontecimientos desde lejos y sin relacionarse. Escribía desde una posición política. Para ella, escribir era intervenir. La periodista y la militante comenzaron a confundirse, a fusionarse. Durante la primera mitad de los años 60 llegó a convertirse en redactora jefe de Concrete y desde allí desarrolló una voz reconocible en la izquierda alemana. Ella era inteligente, era culta, era disciplinada y sabía escribir, pero había algo más. Meinhof tenía una enorme sensibilidad hacia las contradicciones de la República Federal Alemania Occidental. Se presentaba como una democracia nueva, libre y anticomunista. Pero para muchos jóvenes alemanes seguía existiendo una pregunta. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Qué ha pasado de esos años hasta el momento que valga la pena resaltar? Muchos antiguos funcionarios y figuras vinculadas al régimen nazi habían conseguido continuar sus carreras después de 1945. La ruptura con el pasado, pensaba la nueva izquierda, no había sido tan completa como Alemania pretendía o como hubiese querido. Así que es en 1961 cuando Meinhof se casa con Klaus Reinen-Rolf. Rolf, no sé cómo se dice. Perdón, es que son nombres en alemán. El editor de Concreto. La pareja tuvo dos hijas gemelas, Bettina y Regine, nacidas en 1962. Aquí aparece una dimensión de Meinhof que suele desaparecer cuando su vida cuenta únicamente se cuenta como historia política. Ella también, además de ser escritora, periodista, era madre, era mujer y era militante. Durante años intentó construir una familia mientras continuaba escribiendo, pero su matrimonio terminó deteriorándose y finalmente se divorció. Su vida privada comenzó a ser cada vez más difícil de separar de sus convicciones políticas. ¿Qué les parece hasta ahí? Yo creo que podemos hacer una pequeña pausa y volvemos para seguirles contando la vida muy interesante de Meinhof, Marie Meinhof. Nos vamos con El Triste de José José y volvemos.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después. Saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor que escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy. Siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh,
hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos escuchando El Triste de José José y continuamos con una historia un poco complicada. Los años 70, después de su separación, también pasó que transformaron Alemania Occidental. Las universidades comenzaron a llenarse de estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam, contra el capitalismo, contra las estructuras autoritarias. También cuestionaban a sus propios padres. La generación posguerra quería saber qué habían hecho sus padres durante el nazismo. Y cuando muchas respuestas eran evasivas, el silencio se convertía en una forma de sospecha. Meinhof se acercó cada vez más a los movimientos de la oposición extraparlamentaria. En 1967 ocurrió un acontecimiento decisivo. El estudiante Benno Oesorg, espero que se diga así, fue asesinado por un policía durante una protesta en Berlín Occidental. El hecho produjo una conmoción enorme en la izquierda alemana. Para muchos jóvenes, aquel asesinato demostraba que el Estado Democrático también podía ejercer violencia contra quienes protestaban. Después vino el atentado contra Rudi Dutschitz, uno de los líderes más conocidos del movimiento estudiantil. La radicalización aumentó. Y Ulrich Meinhof comenzó a acercarse cada vez más a quienes sostenían las estructuras democráticas occidentales, que eran incapaces de transformarse mediante los mecanismos tradicionales. Entonces había que hacer otra cosa, había que buscar otra solución. Pero ella todavía era periodista, así que aquí aparece uno de los grandes enigmas de su vida. ¿Cómo pasó una periodista respetada, una mujer que escribía artículos políticos y tenía una familia, a convertirse en integrante de una organización clandestina armada? A ver, no ocurrió de un día para otro, no fue que un día ella salió de su trabajo y dijo, ay, me voy a meter aquí. No, fue un proceso. Y ese proceso estuvo profundamente relacionado con Andreas Bader. Bader era uno de los jóvenes radicales que había participado en acciones violentas contra objetivos vinculados en el Estado y el capitalismo. En 1970 estaba encarcelado. Meinhof participó en la operación para liberarlo. Aquello cambió definitivamente su vida. Así que en mayo de ese mismo año, Meinhof ayudó a organizar la liberación de Bader. La operación se realizó en una biblioteca de Berlín donde Bader había sido trasladado bajo custodia. Hubo disparos. Un trabajador resultó gravemente herido. Bader escapó y Meinhof pasó a la clandestinidad. En ese momento suelen describirse como el instante en que la periodista murió y nació la guerrillera. Pero la realidad es que fue mucho más complejo. La periodista seguía existiendo, la escritora seguía existiendo, la mujer que había pasado años analizando la política alemana seguía escribiendo. Lo que cambió fue el método. Ya no confiaba en escribir, en que escribir fuera suficiente, fuese la única manera de luchar. Había pasado de denunciar las violencias del Estado a participar en una organización que ejercía violencia política. La organización sería reconocida como Fracción del Ejército Rojo, la RAF. Los medios se popularizó el nombre del grupo Bader-Meinhof. El nombre era parcialmente engañoso porque RAF no era simplemente una organización construida alrededor de dos personas, pero Bader y RAF fueron sus figuras más reconocibles. RAF se inspiraba en distintas corrientes de izquierda, la izquierda revolucionaria y en movimientos guerrilleros internacionales. Su idea central era que el capitalismo occidental estaba sostenido por estructuras de dominación que no podían ser modificadas mediante elecciones. La lucha armada debía demostrar que el Estado no era invulnerable. Benhoff ayudó a desarrollar la dimensión ideológica de la organización. Su escritura se transformó. Ya no escribía artículos para convencer a los lectores o hacerlos pensar, escribía textos destinados a justificar la lucha armada. El cambio fue estremecedor, porque una mujer que había comenzado su carrera denunciando la violencia terminó elaborando argumentos para justificar la misma violencia, pero revolucionaria. Así que en 1971 aparecieron los textos asociados a esa nueva etapa, el concepto de guerrilla urbana. La RAF sostenía que la lucha armada debía llevarse a las ciudades y pequeños grupos que podían enfrentarse al Estado mediante acciones clandestinas. Pero aquí aparece una diferencia fundamental entre la crítica política y el terrorismo. La RAF comenzó a realizar robos, atentados contra instalaciones y acciones que produjeron, obviamente, muchos heridos y muertos. La organización afirmaba que estaba luchando contra el imperialismo y el capitalismo. El Estado alemán la consideró una organización simple y llanamente terrorista. Y esa clasificación no fue solamente una etiqueta política. Las acciones de la RAF incluyeron asesinatos y ataques contra personas. Meinhof había cruzado la frontera. Ya no estaba solamente escribiendo sobre la violencia política, estaba participando y siendo cómplice de ella. En 1972 comenzó una serie de acciones de la RAF conocida como Ofensiva de Mayo. Se produjeron atentados contra objetivos militares y estadounidenses en Alemania Occidental. La respuesta del Estado fue enorme. La policía inició una persecución nacional y la RAF comenzó a ser desmantelada. Perdón. Y en junio de 1972, Ulrich Meinhof fue capturada. Tenía apenas 37 años. Su vida clandestina había durado apenas 2 años, pero aquellos 2 años habían transformado completamente de manera en que sería la manera en la que ella sería recordada, como hoy. La prisión se convirtió en el escenario final de su vida. Meinhof fue recluida en condiciones extremadamente duras. Hubo periodos de aislamiento y restricciones severas en sus comunicaciones. Los miembros de la RAF denunciaron las condiciones penitenciarias como tortura. El Estado alemán sostuvo que eran medidas de seguridad totalmente necesarias. La cuestión de las condiciones carcelarias se convirtió en uno de los grandes conflictos políticos alrededor del juicio de la RAF. Así que en 1974 fue condenada Meinhof a 8 años de prisión por su participación en la liberación de Baader, pero todavía enfrentaba cargos mucho más graves. Así que en 1975 comenzó el gran juicio de Steinmann contra varios dirigentes de la RAF. Allí estaba Andreas Baader, Gudrun Eisling, Hans-Karl Raspe y Ulrich Meinhof. El proceso se convirtió en un acontecimiento nacional. No solamente era un juicio penal, era un enfrentamiento de 2 concepciones del mundo. Por un lado, el Estado alemán defendía su derecho de perseguir a quienes habían utilizado violencia política. Por otro, los acusados se representaban como prisioneros políticos, enfrentando un sistema capitalista autoritario y violento. La prensa convirtió el juicio en un espectáculo, como es raro. La RAF intentó utilizarlo como escenario político y Meinhof quedó atrapada en medio de esa confrontación. Pero dentro de la propia RAF comenzaron a aparecer tensiones. A ver, la organización no era ideológicamente homogénea. Meinhof, Baader y Eisling tenían personalidades muy distintas. La experiencia de la clandestinidad había endurecido a todos. La mujer había sido periodista, había quedado cada vez más lejos. La mujer que había sido periodista había quedado cada vez más lejos de la persona que había sido. Y comenzó a existir una contradicción terrible. Meinhof había entrado en la lucha armada convencida de que la violencia revolucionaria podría destruir un sistema de dominación. Pero la RAF estaba siendo progresivamente aislada. La sociedad alemana no se estaba levantando en masa para apoyar la revolución. El Estado estaba respondiendo con una capacidad mucho mayor de la organización que ellos no habían previsto. La guerrilla urbana no estaba provocando una revolución, estaba provocando una persecución. Así es cuando en 1976, un 9 de mayo, Jurik Menhoff fue encontrada muerta en su celda de prisión en Steinmen. Tenía 41 años. La versión oficial estableció que se había suicidado ahorcándose. Sin embargo, su muerte generó controversia desde el comienzo. Los miembros de la RAF rechazaron la explicación oficial y sostuvieron que había sido asesinada. También surgieron interrogantes alrededor de las circunstancias de su muerte y el tratamiento que había recibido en prisión. A lo largo de los años han desarrollado numerosas teorías de lo que sucedió, pero es importante separar la controversia de los hechos. La investigación oficial determinó que fue un suicidio, y esa sigue siendo la explicación históricamente predominante. Aunque su muerte continúa siendo objetivo de debate entre sectores que cuestionan aquella conclusión, la muerte de Menhoff no terminó con la historia de la RAF. Al contrario, la convirtió en un símbolo. Y ya les contaré por qué. Mientras tanto, nos vamos con otra canción de José José y ya volvemos.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más. más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte.
Estábamos escuchando La nave del olvido de José José y ahora continuamos con esta historia. Nos quedamos en que Minhoff se murió, en lo que sería las respuestas oficiales, un suicidio. Y les quería comentar que aquí no terminó la historia de la RAF. Al contrario, eso la convirtió ella en un símbolo de lucha. Después de su muerte, la RAF continuó actuando. Otros miembros realizaron nuevas acciones violentas y atentados. En 1977, durante lo que sería conocido como el Otoño Alemán, la organización secuestró al industrial Hans Martin Schleyer. El secuestro y el posterior asesinato de Schleyer, junto con el secuestro del avión de Lufthansa por militares palestinos aliados de la RAF, desencadenaron una de las mayores crisis de seguridad de la República Federal. La prisión de Steinman poco después... Bader y Esling y Raspe aparecieron muertos. El Estado volvió a hablar de suicidio. Los miembros de la RAF hablaron de asesinato porque ya era raro que después de Minhoff, Bader y Esling se, entre comillas, suicidaran. La controversia obviamente alimentó todavía más esa mitología del grupo. Y en el medio estaba Minhoff, muerta desde hacía más de un año, pero todavía presente como símbolo. La historia de Minhoff es especialmente difícil porque no permite una división sencilla entre la buena y la mala. No nació terrorista, no creció soñando con asesinar, no comenzó su vida adulta como enemiga de la democracia. Fue periodista, fue madre, fue intelectual de izquierda, fue una mujer preocupada por el pasado nazi de Alemania. Fue una crítica feroz del capitalismo y el militarismo. Posteriormente tomó una decisión política radical: pasar de la escritura a la lucha armada. Ese paso no puede ser romantizado, no puede ser alabado. Las razones que explican la decisión no la convierten automáticamente en algo legítimo. Minhoff participó en una organización cuyas acciones produjeron muertos y heridos. La inteligencia, el talento literario y la sensibilidad política no eliminan la responsabilidad de esas decisiones. Pero comprenderla exige precisamente no convertirla en una caricatura. Existe una dimensión profundamente trágica en su historia. Minhoff tuvo dos hijas. Cuando pasó a la clandestinidad, las niñas quedaron separadas de ella por completo. Su decisión revolucionaria tuvo consecuencias que no solamente fueron políticas, también fueron familiares. La mujer que quería combatir este sistema terminó perdiendo una parte enorme de su propia vida. La periodista había escrito sobre las víctimas de la violencia. Terminó siendo autora y participante de acciones de violencia. A ver, la madre que quería construir un mundo diferente bajo sus propias hijas, las dejó fuera de ella. Dejó a sus hijas fuera de su propio mundo. La intelectual que había denunciado la deshumanización terminó dentro de una organización que también comenzó a convertir a las personas en objetivos políticos. Y ahí aparecen las preguntas más dolorosas de su historia. ¿En qué momento una causa deja de liberar a una persona y comienza a devorarla? Minhoff murió convencida, según sus escritos y acciones, de que el sistema contra el que luchaba era profundamente injusto, pero la historia no terminó dándole la razón en la forma en la que esperaba. La República Federal no cayó, el capitalismo no desapareció, la revolución que imaginaba nunca ocurrió. La RAF terminó siendo perseguida y desmantelada, finalmente disuelta décadas después. La violencia no produjo la transformación social que sus integrantes habían imaginado. Sin embargo, Minhoff dejó una huella enorme. No necesariamente como un modelo político o un modelo feminista. Más bien como advertencia. Su vida muestra cómo una crítica legítima puede convertirse en una visión absoluta del enemigo. Cómo una persona puede pasar de cuestionar las instituciones y considerarlas intrínsecamente ilegítimas. Cómo el miedo a repetir el autoritarismo del pasado puede, paradójicamente, llevar a algunos a justificar nuevas formas de violencia. Y cómo una generación traumatizada por el nazismo podía llegar a creer que la única manera de impedir el regreso del fascismo era enfrentarse violentamente al Estado. Claro que no. Quizás por eso Menhoff continúa fascinando. Miren, esa fue una de las razones por las que yo quise que habláramos de ella hoy. Porque antes de ser un nombre asociado con la RAF, fue una periodista, una mujer que escribía, que pensaba, que tuvo todas las capacidades académicas y económicas para ser activista. Una mujer que discutía sobre la guerra, el capitalismo, el poder y la responsabilidad histórica de Alemania. Su transformación fue progresiva y precisamente por eso resulta tan inquietante. No existe un día en el que Ulrich Menhoff simplemente despertara convertida en una guerrillera y con las armas en las manos. Hubo pequeñas decisiones, hubo indignaciones, acontecimientos políticos, hubo decepciones, radicalización, también hubo contactos. Hubo una creciente pérdida de confianza de las instituciones, incluso en las que ella trabajaba. Finalmente, hubo una decisión irreversible: entrar en la clandestinidad. Tomar las armas, aceptar que la violencia podría convertirse en herramienta política y que fue ese el momento en que su vida cambió para siempre. Ulrich murió en una celda, no murió escribiendo artículos, no murió rodeada de sus hijas, no murió viendo el resultado de la revolución que había imaginado, murió joven, aislada y convertida ya en un símbolo. Tenía 41 años apenas, para entonces había vivido una vida que parecía pertenecer a varias personas diferentes. La niña nacida durante el nazismo, la adolescente que creció en una Alemania en ruinas, una estudiante universitaria, joven pacifista, periodista, esposa, madre, militante, la clandestina, la prisionera, la acusada, la mujer muerta en Stegmen. Todas esas mujeres era Ulrich Menhoff. Y quizás la tragedia de su historia sea precisamente que la última terminó borrando las anteriores, por desgracia. Durante décadas, cuando se pronunciaba su nombre, aparecía inmediatamente la palabra RAF. Pero antes de la RAF había existido una escritora, antes de la guerrillera había existido una periodista, antes de que la violencia había existido una mujer que había visto las ruinas de su país, había decidido que nunca volvería a aceptar un mundo construido sobre la obediencia ciega, sobre la violencia. El problema fue que en su búsqueda de una forma de resistencia absoluta, terminó adoptando una forma de violencia que también podía destruir vidas. Esa contradicción permanece. Y probablemente por eso Ulrich Menhoff sigue siendo una figura tan incómoda, porque no porque debamos admirarla, no porque debamos justificarla, sino porque obliga a hacernos una pregunta que atraviesa buena parte de la historia política del siglo XX, e incluso actualmente. ¿Qué sucede cuando una persona que quiere combatir la violencia llega a convencerse de que necesita ejercerla para vencer? En Menhoff, esa pregunta no terminó en una respuesta, terminó en una celda y evidentemente en la muerte. Y en una muerte que casi medio siglo después continúa rodeada de debate. Su historia quedó suspendida entre dos imágenes: la periodista que quería transformar la sociedad con palabras y la guerrillera que creó que las palabras ya no eran suficientes. Entre ambas estuvo toda la tragedia de Ulrich Menhoff. Y hasta acá la historia de ella. Espero que haya sido de su gusto y es algo meramente para pensar, para reflexionar. Para intentar combatir con ese tipo de fantasmas que existen a lo largo de la historia, a lo largo de nuestras vidas. Entonces, y más en un espacio militante como es, militante y activista como es actualmente casi todo el mundo. Entonces, hasta aquí el programa de hoy. Espero que reflexionemos un poco, que pensemos en las formas de revolucionar, de parar la violencia sin violencia. Desgraciadamente, ella cayó en ese error. No es para justificarla, pero sí es para resaltar sus hechos de vida, su activismo antes de la RAF. Después de la RAF, bueno, ya lo escucharon. Pero así es, son dentro de las muchas historias que hemos contado aquí, una de ellas. La vida de otra mujer muy particular. Nos escucharemos en una próxima ocasión. No se pierdan hoy a las 7 de la noche. Es viernes y Encuentro lo sabe. Nos quedaremos con una canción de José José que se llama El Preso. Bueno, Preso. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Este lunes es festivo, por lo cual no tenemos programación, pero martes, miércoles, jueves, viernes y sábado pueden escuchar toda nuestra programación. Nos encontramos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Tengan un buen fin de semana con Puente.
Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, ¿cómo puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel? Que llamas amor, preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Tu forma de hacer eso, a lo que llamas.